Oye, aprovechamos ya, se ha incorporado a nosotros, a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Joaquín, conversábamos con Tomás a raíz de hacer rápidamente el enganche contigo, es que está esta colocación de 1.500 millones de dólares por parte de Hacienda para capitalizar Codelco. Yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del sector. Y lo otro, fíjate que también y que está vinculado a la actividad minera, es que se han dado a conocer por parte de la Comisión Nacional de Productividad la situación de la productividad, y este informe da cuenta que la productividad habría caído entre un 0,5 y un 1% durante el año 2016. Y una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, el equipo de trabajo de Joseph Ramos, que levantó este informe de productividad, explica esta caída en la productividad, estaría dada por una menor ley del cobre y la consiguiente, ¿no es cierto?, mayor dificultad para explotarlo. Cuando hablamos de la menor ley del cobre, y aquí, Joaquín, corrígeme si estoy diciendo algo equivocado, pero es que por cada tonelada de material somos capaces de sacar menor cantidad de cobre. Es el concepto de la productividad. Sí, por tanto, obviamente que ahí hay un desafío, porque esa es una condición de la ley del cobre chileno, ¿no es cierto?, que probablemente no hay cómo revertirla. Es una problemática que la industria no es capaz de gestionar, salvo, ¿no es cierto?, ser más eficiente, ser más productivo por la vía de tratar de ser más eficiente en los procesos de extracción.
Uh-huh. Buenos días, un millón de gracias por la invitación. Fantástico estar aquí nuevamente. Efectivamente, la ley del mineral no es una ley publicada en el diario oficial, digamos, claro. Sino que es que mucha gente, uno se ríe, pero mucha gente no lo sabe. La ley del mineral efectivamente dice relación con la relación estéril mineral, digamos, por cada tonelada de material que tú, tal como tú muy bien decías, por cada tonelada de material que tú mueves, cuánto mineral eres capaz de extraer. Y efectivamente Chile, podríamos decir, ha descremado, ha ido explotando las áreas más ricas de los yacimientos, especialmente en el norte, que es donde se ha desarrollado la minería tradicionalmente, sin olvidarnos, por supuesto, del teniente en Rancagua. Pero esto tiene, respecto a lo que tú decías, algunos bemoles, y es que tecnológicamente tú puedes ir luchando contra esa pérdida de ley del material, y hoy día, por ejemplo, tú estás explotando yacimientos que tienen leyes de mineral de 0,5, es decir, un 5% de mineral por tonelada removida, que antes eran absolutamente despreciables. Y antes eran despreciables porque habían mejores leyes de los minerales, pero también porque hoy día tienes tecnología que te permiten extraer ese mineral que antes no te lo permitía. Incluso en algunos lugares donde tú vas a botar lo que no utilizabas antes, hoy día eres capaz de extraer algo de mineral. Es decir,
el relave que sobre ese ir a buscar el
claro,
mineral.
Claro, hay muchos relaves que son muy ricos, digamos, en mineral. Entonces, la forma de luchar contra esta baja de la ley del mineral, que te produce una baja sistemática de productividad, entre otras formas, es la que está muy vinculada con la incorporación de tecnología y innovación, que es una de las áreas donde está enfocado de manera importante los esfuerzos sectoriales en los últimos años. Es decir, aquí, producto de la baja de los costos, en los últimos, que ha sido sostenida en los últimos 5 años, tú tienes una industria muy focalizada en dos cosas: control de costo, en vez de estar enfocada mucho en incrementos de producción, que fue lo que ocurrió con un precio alto, evidentemente, y segundo, innovación, ¿no? Innovación y tecnología, nuevas tecnologías para tratar de ir de alguna manera paliando problemas como el que se producen con una baja ley del mineral.
Joaquín, ¿cómo ves tú el escenario de la industria, sobre todo en un contexto en el que nosotros en el programa hemos comentado no solo la caída de producción que se habría producido el año pasado del cobre en Chile, sino la sustancial expansión que a su vez se está produciendo en Perú? Si no recuerdo mal, Joaquín, corrígeme tú, yo creo que en Perú el año pasado la producción ha crecido más del 30%, al parecer. Todavía Perú produce algo menos que la mitad que Chile. Uh-huh. Pero ¿cómo es la expectativa de esa participación de mercado? Porque efectivamente Perú, yo creo que ya lleva 2 años consecutivos con expansiones sustanciales y aprovechando justamente nuevas oportunidades que se han abierto allá, versus las dificultades que al parecer todavía existen aquí, sobre todo en ciertos aspectos regulatorios.
Bueno, Chile en el año pasado tuvo una caída de la producción de cobre en torno al 4%. Efectivamente hemos venido en los últimos años sin tener la capacidad de lograr aquello que habíamos proyectado hace 5. Cuando uno analizaba el mercado del cobre hace 5 años, veía carteras de proyecto en torno a los 109 mil millones de dólares para los 10 años restantes. La verdad que nos poníamos hoy día en torno a la producción de 6,5 millones de toneladas al año. Y estamos bajo las 6 millones de toneladas, no hemos logrado llegar a esa especie de meta psicológica que teníamos en algún minuto. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha bajado la producción de cobre en el país? Bueno, uno, y en esto hay que ser muy honesto, el precio. Evidentemente tú cuando tenías 4 dólares libre de cobre, te podías permitir la explotación con niveles de costo bastante más altos de los que te puedes permitir hoy día. El costo promedio de producción, digamos, en Chile está más torno a 2,5, y por lo tanto con el libre cobre a 2 o a 2,3 tienes una importante parte del sector productivo del país con el agua sobre el cuello, digamos. Los precios actuales, que están más cerca de 2,5, ya te deja respirar, pero está bastante al justo. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? Bueno, Perú ha encontrado yacimientos más nuevos, tiene leyes más altas, y eso le ha permitido, por lo tanto, ir incrementando producciones a pasos más largos. Además, Chile, después de los dos últimos grandes proyectos, que yo me atrevería a decir que fueron Lumina Copper, que desarrolló Caserones en la tercera región, y KGHM, que es una empresa polaca que compró y desarrolló Sierra Gorda en la segunda, no hay nuevos grandes proyectos. Hoy día lo que tenemos en cartera fundamentalmente es el crecimiento de algunos proyectos estructurales de Codelco, más alguna otra empresa como Antofagasta Minas y BHP Billiton, que están desarrollando ampliaciones de proyectos. Pero nuevos proyectos, lo que se denomina los greenfield, digamos, es decir, nuevo prácticamente. En desarrollo prácticamente no hay nada. En estudio sí. La cartera de proyectos que maneja el Consejo Minero, tenemos 15 mil millones de dólares en ejecución y 37 mil millones en evaluación. O sea, hemos bajado prácticamente a 50 mil millones, 50 y algo más miles de millones, versus los 109 mil que teníamos hace 5 años. Por un lado, precio es algo que marca fundamentalmente. Y también, no hay que taparse los ojos, hemos tenido una serie de cambios regulatorios que, como es lógico, esto a veces al gobierno le cuesta entenderlo, cree que es mala fe, digamos, es como que si el mundo empresarial estuviera contra. Simplemente un inversionista extranjero suele ser bastante apolítico, digamos, lo que le importa es saber con qué reglas va a desarrollar un proyecto por las próximas décadas. Porque eso es lo que se demora un proyecto en desarrollarse antes de empezar a producir. Y resulta que aquí en Chile se han producido en los últimos años cambios regulatorios importantes. El tributario, el régimen de la inversión extranjera, hay una discusión del nuevo régimen de los recursos hídricos, teníamos unos costos energéticos importantes y hay introducción en la licitación energética, etcétera. Algunas cosas con resultados como esta última muy positivo, pero otras pendientes, la reforma laboral, etcétera, son pendientes. Y lo lógico es que el mundo que toma decisiones, sobre todo nuevos inversionistas, la gente que está acá en Chile a lo mejor puede seguir para adelante, pero otros nuevos inversionistas dicen, oiga, pongamos en pausa la decisión de invertir en Chile hasta que estos señores terminen de redefinir cuál es su esquema de trabajo. Cosa que no está ocurriendo en Perú. En Perú las reglas están más definidas, ya pasaron por este proceso antes, ya se dieron unas reglas de juego nuevas. Y por lo tanto hoy día algunos optan por ir a Perú y tienen en pausa la inversión en Chile.
Estamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, tú hablabas de que ya hay un cierto número de proyectos asociados a una cifra importante de inversión. ¿Estas inversiones se están ya iniciadas? ¿Se materializan? ¿En qué horizonte de tiempo? ¿Qué impacto van a tener, no es cierto, en materia de incrementos de producción? ¿Son inversiones orientadas a nuevos yacimientos, ampliaciones de yacimientos? ¿Son inversiones que están valorizadas, no es cierto, solamente desde el punto de vista de la minería privada, del cobre, o también eventualmente incluyen a Codelco? Cuéntanos un poquito más de por qué te lo pregunto, porque hemos conversado nosotros permanentemente en el programa que una de las principales dificultades que ha tenido la economía en los últimos 4 años es la persistente que hay en la inversión, y una de las razones con las cuales se explica es que este término de el ciclo de expansión de la inversión minera es el que explica esta importante caída de la inversión en la economía global, y por lo tanto es relevante saber cómo se está recuperando, cuál es la orientación que está teniendo esta inversión.
Hay una buena noticia que consiste fundamentalmente en que dejó de caer la cartera de inversiones, porque nosotros, tal como te señalaba, teníamos una cartera de 109 mil millones hace 5 años, y a finales del 2015 esta llegó a 56 mil millones de dólares, y el año pasado se mantuvo más o menos en esos montos. Y eso es una buena noticia porque quiere decir que el precio dejó de caer, se estabilizó, y las señales del último trimestre del 2016 en que, si bien mejoran un poco el promedio del año pasado, no logra mejorar respecto al 2015, pero ya da la sensación que hay una tendencia a estabilizarse y a volver a subir. ¿Cómo está estructurada básicamente la cartera? Yo creo que la cartera en ejecución es básicamente sustitución de producción, es decir, es para mantener los niveles actuales de producción, que estamos en torno a los 5,7 millones de toneladas de cobre fino al año. No. En ejecución no hay proyectos que incrementen dramáticamente la producción de cobre en el país. En evaluación, es decir, estos 37 mil millones adicionales sí podrían contribuir parte de ellos a un incremento de producción. Existe, por ejemplo, en el roadmap tecnológico que se ha desarrollado por el proyecto nacional de Alta Ley, que está liderado básicamente por Corfo, horizontes de producción que nos podrían llevar a 8 millones de toneladas de cobre, pero la verdad es que esto es bastante teórico, digamos. En el mundo real, práctico, así con decisiones que están más o menos tomadas, existe un potencial de 8 millones. Pero por lo que vemos hoy día en decisiones de inversión que están tomadas o en evaluación de mediano plazo, la verdad es que fundamentalmente es para mantenernos en torno a la producción que tenemos hoy día, y eso nos sigue situando como productores de aproximadamente un tercio del total del cobre del mundo y satisfaciendo un tercio de la demanda de cobre mundial. ¿Quiénes están invirtiendo? Bueno, el que está liderando la inversión es fundamentalmente Codelco, el que tiene en cartera los proyectos estructurales más importantes, y la mayoría de ellos, es decir, Chuqui Subterráneo, el caso de la yacimiento que está el Teniente, con el proyecto que se llama Teniente Nivel Mina, etcétera, son sustitución de producción, es decir, es para que Codelco continúe,
mantenga
los niveles de producción que tiene hoy día. Y luego, tal como te señalaba, hay proyectos de inversión importantes donde ya hay decisiones relativamente tomadas, en el caso de Antofagasta Minerals y en el caso de BHP Billiton.
Oye, vamos a hacer una pausa. A la vuelta, si quieres, le dejamos plantear la pregunta a Joaquín.
No, para que hablemos del precio.
Ok, oye, antes de irnos